cielo está iracundo por el daño irremediable que causa la humanidad. La explotación indebida destruye la ecología ambientalista y social.
La concentración en la atmósfera de dióxido de carbono o CO2, el principal gas de efecto invernadero, ha vuelto a alcanzar máximos históricos. La Organización Meteorológica Mundial sostiene en un informe que la última vez que la Tierra conoció una cantidad de CO2 comparable con la actual hace entre 3 y 5 millones de años y el nivel del mar era de 10 o 20 metros mayor que el actual. Vamos a hablar sobre el primer banco en España de oxígeno que tendrá lugar en Andilla, Valencia, y que promueve la Fundación Natural Life. Nos acompaña a su director, Juan Ángel Navarro. Buenas tardes, Juan Ángel.
Buenas tardes, Enrique.
Si te parece, vamos a hablar inicialmente sobre la Fundación. ¿Qué finalidad tiene?
La Fundación, su finalidad principal es la protección y desarrollo del medio ambiente y el mundo rural. Todo lo que abarque esa gran magnitud del campo medio ambiente y mundo rural.
Entonces, podemos hablar de que actuáis en incendios, en creación de vías verdes, en generación de ríos verdes, ¿no es así?
Sí, son nuestras tres líneas de actuación principales: incendios, campañas que realizamos de sensibilización y actuación, vías verdes y ríos verdes. Son los tres proyectos principales.
¿Y cómo os financiáis?
Nuestra financiación básicamente es por iniciativas privadas, sea de público a pie en general o por grandes empresas. Lanzamos campañas de RSC, de responsabilidad social corporativa, hacia empresas que tienen obligación de compensar sus emisiones, y nosotros lo que hacemos es que compren derechos de emisión. Cuando una empresa supera sus emisiones que tiene permitidas, tiene que compensarlas. Y básicamente es un mercenazgo verde con lo que nos financiamos. Buscamos otras líneas de subvención, como proyectos europeos o algunas subvenciones públicas, pero nuestra financiación principal es la privada.
Entonces, ese destino de los fondos va a la protección del medio ambiente y al desarrollo rural, ¿no?
Sí, sí, sí. Nuestro formato jurídico es una fundación y, como imagino que sabrás, y si no lo hago extenso a los oyentes, una fundación no puede tener ánimo de lucro. Todo lo que se obtenga de los proyectos tiene que ser reinvertido en la misma causa, que es, en este caso, como muy bien has dicho, la protección del medio ambiente y del mundo rural.
Vamos, si te parece, Juan Ángel, a hablar sobre el cambio climático. Según prácticamente casi todas las investigaciones, consideran que el origen es la acción humana, ¿no?
El cambio climático yo considero que es un cambio significativo y duradero en los patrones locales y globales del clima. Pueden ser por causa natural, como por ejemplo variaciones en la energía que recibimos del sol, erupciones volcánicas, circulación oceánica, procesos biológicos u otros. Pero bajo mi punto de vista, la influencia antrópica, o sea, la de actividades humanas, como muy bien has dicho tú, para mí es una causa principal de este calentamiento global que estamos teniendo y que se refleja en la emisión excesiva de CO2 y otros gases que atrapan calor en la atmósfera y hacen que al final se refleje en un calentamiento global superior a la media de lo que hemos tenido siempre, sobre todo en los últimos años.
¿Se ha establecido esa huella carbono persona año?
Esto es un matiz. Sí que hay una media a nivel mundial, incluso está avalada por la Oficina Española de Cambio Climático, pero es diferente del país. Hay países desarrollados o industrializados en que la huella de carbono que tiene una persona puede llegar a las 20 toneladas de emisiones por persona al año. Este matiz es importante. Y hay otros países que en teoría no son desarrollados y en teoría no están industrializados o no tanto, y su huella de carbono es mucho inferior. Luego, dentro de los desarrollados, puede haber gente que utilice más los medios de transporte público, bicicleta o otros medios alternativos que hagan menos emisiones. Entonces, lo que se hace es una media global. La media ahora mismo está en unas 5 toneladas por persona, 4,95 toneladas. Pero ya te digo que es una media.
Si hablamos de consecuencias de ese cambio climático para la vida, ¿tú qué dirías?
Que nos estamos cargando nuestro planeta. Como he dicho, hay causas que son naturales, pero creo que afectan mucho las antrópicas, las que hicimos. Y nos lo estamos cargando porque se están deshaciendo los cascotes polares, cargándonos especies. Las estaciones ya no son lo que eran, bajo mi punto de vista. Ya no hay cuatro estaciones, o hay o calor o frío. y eso afecta a la biodiversidad, a las temperaturas, a las lluvias, a todo en general. Esto, si no ponemos un remedio y somos conscientes de que es un problema real, pues va a significar con el paso de los muchos años, pues que nos carguemos el planeta.
Juan Ángel, ¿un remedio ha podido ser el protocolo de Kioto y la conferencia de París última?
Es un aporte, como lo que nosotros intentamos hacer desde la fundación, otro granito más de arena, pero no creo que sea un remedio como indicas. La teoría que hay en el Pacto de Kioto es muy buena, pero debes de tener en cuenta que eso fue en el 97, estamos en el 2017 y seguimos en una situación en la que las metas que se han propuesto iniciales no se han cumplido en casi nada. España es una de las principales que no ha cumplido la gran parte de lo que tiene que cumplir, y podríamos extrapolarlo a muchos más países. O sea, remedio, si se actúa, puede ser el remedio. Si seguimos como vamos, no. Es un paso más de despertar conciencia, pero creo que tiene que ser algo de todos.
Pero una alternativa más podría ser un banco de oxígeno. ¿Qué es un banco de oxígeno?
Esto es una iniciativa que nace a través de nuestra fundación. Yo he estado trabajando unos 5 o 6 años como asesor medioambiental y gestor de proyectos de otras ONGs que se dedicaban a este tema, a los derechos de emisión o bonos de carbono o temas similares, y me encontré con una problemática que casi todas las entidades en las que trabajé, por no decir todas, y con las que conocí, nos dedicábamos a plantar. El plantar árboles, según el MAGRAMA, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, X especies compensan tanto en una vida media, vamos a suponer, de 40 años. Calculábamos la huella de carbono de la empresa o del particular o de quien quisiera compensar y luego lo extrapolábamos a la realidad. Pues si vamos a restaurar esta zona, y aquí las especies autóctonas son el pino, la encina y tal, según el MAGRAMA compensan tanto. La problemática era que hay que seguir un proceso burocrático. Ese proceso burocrático implica estudiar que las especies son las idóneas para la zona, hay que pedir el permiso al propietario del suelo, en este caso lo hacíamos con las administraciones, para poder plantar o restaurar esa zona, realizar el proyecto, que lo vean bien, presentárselo al cliente, vamos, hacía un proceso que tardábamos 3, 4 meses, incluso a veces más. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? Que si era una empresa mediana, pues a lo mejor en ese periodo había perdido uno de los coches de su flota de vehículos y tenía que reponerlo, o había contratado más personas en plantilla y tenía que pagar más nómina. Entonces, esa sensibilidad que había aflorado y que iría a compensar su huella, no podía hacerlo porque tenía otras prioridades, o se dilataba tanto en el tiempo que perdían la ilusión. ¿Qué se nos ocurrió? El tener un banco de oxígeno donde las toneladas de oxígeno ya estén almacenadas, para que de manera inmediata, por decirlo a golpe de clic, alguien que quiera compensar su huella de carbono pueda hacerlo.
Vamos a informar al escuchante de algunos datos. Un árbol puede fijar una media de cuántas toneladas en 40 años, por ejemplo, de CO2.
Es relativo porque una especie como el pino alepensis, pino carrasco, que es el predominante en el territorio nacional, puede fijar de CO2 0,16 toneladas en 40 años. Un populus, que es un chopo, puede fijar 1,26 toneladas. La diferencia es bestial. Entonces, una media que podemos poner es media tonelada. Hemos puesto nosotros sobre media tonelada, pero que es relativo porque depende de la especie, de las condiciones del suelo que tenga, de la humedad, de todo. Un chopo crece mucho más rápido, realiza su proceso de fotosíntesis más veces, por lo tanto fija más rápido más cantidad de CO2 en su madera.
¿Y cuánto emite un árbol de media entre 2 por tonelada retenida de CO2?
Habrá gente, los oyentes, que controlarán un poco del sector o serán incluso del sector del medio ambiente, y todo lo que hemos hecho son medias. Una media puede ser 0,66 toneladas de oxígeno que emite un árbol, un individuo, por tonelada que fija. Es una media, 0,66 toneladas de oxígeno.
Y todo esto se hace por la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis?
La fotosíntesis es el proceso que realiza un árbol o una planta para básicamente alimentarse. Es un proceso un poco complejo ahora de explicar en la entrevista, pero a grosso modo, para que los oyentes lo tengan claro, y supongo que casi todos lo tendrán claro, es fijan CO2 o utilizan el CO2, en su proceso de respiración, por decirlo así, de proceso que respiran y emiten oxígeno. Es algo contrario a lo que hacemos nosotros, que necesitamos oxígeno y emitimos CO2, sobre todo en nuestra actividad diaria.
El banco de oxígeno tiene su origen en el protocolo de Kioto, ¿no? Vender oxígeno a los que excedan las emisiones de CO2.
Sí, el banco de oxígeno es una herramienta comercial y una herramienta potente para compensar esas toneladas de CO2 que emitimos, y es una iniciativa de la Fundación. Pero como muy bien dices, la idea no es nuestra, es del protocolo de Kioto, puesto que ahí se estableció el derecho de comercializar esas emisiones o esos bonos de carbono, que países que emitían más o industrias que emitían más podrían comprar esos derechos a otros que emitiesen menos. O sea que sí que de una manera indirecta la idea inicial es del protocolo de Kioto, y nosotros lo que hemos hecho simplemente adaptar algo que establecieron ellos a nuestra manera de funcionar y verlo.
Juan Ángel, ¿y por qué las grandes corporaciones invierten más en el extranjero para ese bono carbono? ¿Quizás porque es más barato fuera?
Sí, esa es nuestra teoría. Creemos que básicamente las empresas, las grandes corporaciones, automoción, aviación, energéticas, que tienen que compensar, vamos, que no están dentro del sector difuso, que es algo voluntario, compensan como hacen las grandes empresas, mirando la X. ¿Cuánto me cuesta? Si me cuesta más barato porque en otro país la mano de obra o las condiciones laborales que tenga la persona que trabaja son más precarias o por lo que sea son más baratas, y encima la fijación o absorción que tiene la masa es superior a lo que tenemos en el bosque mediterráneo, te pongo por ejemplo el Amazonas, va a salir más barata la tonelada comprarla fuera que aquí. Son créditos de reducción de emisiones, CREP, que se llama, o RCE, también en siglas en inglés, y están homologadas y tú puedes comprarlas donde quieras. Al fin y al cabo estás compensando tus emisiones donde tú quieras porque te lo permite la ley. Lo que nosotros tratamos es de que se haga aquí, en el país. Si tú operas aquí porque tu domicilio fiscal está aquí, o porque tienes tu domicilio fiscal en Estados Unidos, pero tienes una sede aquí, por favor, compensa aquí y genera empleo aquí y economía local aquí. ¿Que la tonelada te va a salir un poco más cara que si compras fuera? Sí, pero vas a tener un retorno en imagen corporativa, en que estás generando empleo aquí, economía aquí, las administraciones te van a ver mejor y tus usuarios, si eres una energética o eres una gran empresa, te van a ver mejor sabiendo que tu dinero que inviertes se queda aquí. Eso es nuestro punto de vista y es lo que le enfocamos a las grandes empresas para que se planteen el invertir aquí y en compensar aquí.
Juan Ángel, has hablado antes de burocracia. ¿Existen aún esos obstáculos para ese bono de carbono?
Personalmente creo que sí. La verdad es que se está facilitando mucho el que este tipo de iniciativas vayan hacia adelante, pero lamentablemente por mi experiencia llevo trabajando 20 y tantos años en el sector y veo que sigue habiendo muchos problemas burocráticos, cuando debería de ser lo contrario, ayudar a este tipo de iniciativas. Y vuelvo a decir que veo que cada vez se va creando más conciencia y las administraciones intentan ayudar, pero sigue habiendo trabas burocráticas.
Vamos a hablar, si te parece, del procedimiento que sigue la Fundación para ese intercambio de fijación de CO2. El primero es contactar con los propietarios de terrenos agrícolas y forestales, ¿no?
Sí.
Que quieran restaurarlo.
Muchas veces el propietario, tanto privado como público, no tiene dinero para iniciar o acometer los trabajos de restauración de la masa. Ya sea porque había una zona incendiada y hay que repoblar, nosotros si hay que hacerlo lo hacemos, pero no es donde nos queremos centrar, o porque hay que hacer una ayuda a la regeneración natural que ha hecho la masa tras un incendio y está regenerando naturalmente, o un semillero natural que se llama, que es donde a nosotros nos gusta actuar porque las masas son inferiores y los costes son inferiores y podemos abarcar más terreno. Pero nos ponemos en contacto con el propietario porque es el único que puede registrar esos derechos de emisión en la Oficina Española de Cambio Climático. Lo que nosotros hacemos es restauramos zonas incendiadas con las campañas que vamos a lanzar o lanzamos de sensibilización para restaurar incendios, como lamentablemente ha habido este año en Yeste, en Portugal, en Galicia y en muchos sitios. Y una vez que han pasado 3, 4, 5 años y vemos que hay un regenerado, actuamos sobre la masa. Ese es el procedimiento que hacemos.
Es decir, que en este caso el propietario cede sus derechos de emisión. ¿Pero cuándo se les paga?
Nosotros lo que tenemos que tener primero es la donación del público en general que tenga conciencia sobre la problemática, o de las empresas, sean del sector difuso, que tienen que compensar sus emisiones, que quieran compensar y tener el donativo, o una línea de subvención europea o pública que tengamos, ya tener dinero. En el momento que tengamos eso, primero tenemos el acuerdo previo para poder trabajar en su zona. Una vez que tenemos el acuerdo y tenemos el dinero, trabajamos en su zona y se le paga al propietario en el acto. Se le paga, si lo enfocamos así, no es que vaya a cobrar él el dinero, sino que el dinero que cuestan los trabajos de mejora de su terreno, de arreglo de caminos o de ayuda a la regeneración o de repoblado, de prevención de incendios en forma de fajas auxiliares, lo obtiene, que vale un dinero gratis, porque nosotros lo gestionamos a través de estas terceras personas que nos aportan el dinero. ¿Qué obtienen las terceras personas? Compensan sus derechos de emisión, porque el propietario no lo cede para que lo registremos y se lo vendamos a este tercero. ¿Qué obtiene el particular? El particular o propietario del suelo, puede ser público, una administración pública que también estamos colaborando con ella, obtiene que ese bien, esa propiedad, se queda restaurada y se queda acorde al ideal de masa mucho antes. ¿Qué obtenemos nosotros? Obtenemos trabajo, obtenemos el poder contratar a gente en el entorno rural, que es muy difícil encontrar, es una de las principales causas del éxodo rural hacia la ciudad, y obtenemos continuidad. Los beneficios que puede obtener la fundación tienen que ser reinvertidos en la misma causa. Por lo tanto, es una manera de asegurarnos nuestra continuidad en el tiempo.
Y las donaciones que se puedan realizar desgravan un 40%, ¿no?
Inicialmente es un 35%. A partir de, creo que es la segunda o tercera, sí que es un 40%. O sea que si tú dices, yo dono 100 euros, ya sabes que es un 35% que te desgrava fiscalmente. Por ejemplo, yo soy socio desde hace muchos años de Cruz Roja, pues es lo mismo, somos una fundación igual que Cruz Roja. Tú donas y de lo que dones, si has invertido 100 es como si te hubiese gastado 60 por la causa. ¿Por qué? Porque un 40% se te devuelve fiscalmente.
Juan Ángel, hay un certificado de buena ejecución que pide la administración, ¿no?
No nos lo pide, es algo que nosotros implementamos. Hay que registrar en la Oficina Española de Cambio Climático el proyecto para crear un sumidero de carbono, que es lo que se hace con esto, un sumidero de carbono, un gran sumidero de carbono, que fije CO2 y emita oxígeno. Nosotros, la idea que tenemos es que la administración competente, que esto sí que nos lo exige la Oficina Española de Cambio Climático, es que nos realice un certificado de buena ejecución, de que los trabajos están bien hechos. Pero además, para el público en general, para las empresas, para quien quiera aportar, lo que hacemos es facilitarle ese certificado para que vean que no estamos gastándose el dinero en otra cosa, no estamos mal gastando su dinero y estamos ubicando con coordenadas UTM dónde está la zona restaurada que esa persona ha invertido para restaurar. O sea que sí que pedimos un certificado de buena ejecución a la administración, nos sirve para presentarlo a la Oficina Española de Cambio Climático y que vea que ese sumidero que estamos registrando está funcionando y está haciéndose bien, y también para justificar a quien dona de que su dinero llega a buen puerto.
¿Y el certificado de reducción de emisiones qué es?
El certificado de reducción de emisiones es básicamente lo que acabamos de hablar, es un certificado que justifica que ha reducido las emisiones. Por ejemplo, en una empresa, si hemos calculado su huella de carbono, debe de tener un justificante de que ha reducido sus emisiones. Una forma de reducir emisiones, de las muchas que hay, porque puede ser en energía, en cambiar las bombillas a LED, en mejorar la carpintería metálica para aislar mejor las oficinas, en poner coches eléctricos, pues uno de ellos es un certificado de que ha compensado emisiones, por ejemplo, poniendo en marcha un bosque corporativo, que es de su empresa, que puede llamarse como él quiera y además le sirve de publicidad, y que está presentado en la Oficina Española de Cambio Climático y que está registrado, y que ahí pone que en esa zona, vamos a suponer que son 10 hectáreas, con las especies que haya, con la tabla del magrama que pone lo que compensa cada especie a tantos años, él ha compensado las 3.500 toneladas del año de su producción, de su fábrica de zapatos o de lo que sea. Es justificar y acreditar legalmente que ha reducido sus emisiones.
Vamos a hablar, si te parece, ya sobre ese proyecto piloto del Banco de Oxígeno en Antilla, que será el primero que se realice aquí en España. Habrá un total de 1.000 hectáreas, pero vais a iniciarlo con 100, ¿no?
Sí, lamentablemente en el año 2012 hubo un incendio de unas casi 48.000 hectáreas que se quemaron entre Andilla y Cortes de Pallás. Andilla es un pueblo pequeñito y tiene mucho término municipal y mucho término forestal. Sufrió el incendio y, por lo que me comentaba Consuelo Alfonso, o sea, Chelo, yo la llamo Chelo porque la conozco y hay amistad.
La alcaldesa del municipio, ¿no?
Sí, muy bien, la alcaldesa del municipio, que tienen casi 14.000 hectáreas arrasadas por el incendio. Hemos conveniado de momento 1.000 y vamos a empezar por 100, porque queremos empezar poquito a poco, queremos ver cómo responde la iniciativa, la respuesta de conciencia de la sociedad y de las empresas, y ver cómo va respondiendo esos trabajos en las primeras 100 hectáreas. Si vemos que vamos teniendo, pues ya sabemos que tenemos hasta 1.000 y podemos llegar hasta 14.000. Esto es enfocado en el proyecto de incendios, porque como comentabas al principio, tenemos tres líneas de actuación principales: incendios, ríos verdes y vías verdes. Hay otro ayuntamiento, Gestalgar, que además también sufrió un incendio, y además de poner en marcha este proyecto de banco de oxígeno con incendio, también se pone en marcha el banco de oxígeno con ríos verdes, que es restaurar el cauce del río poniendo plantación de ribera y quitando especies invasoras como la caña, y además las especies de ribera compensan mucho. Entonces, el inicio ha sido Andilla. Agradezco desde aquí las facilidades que me ha dado el Ayuntamiento de Andilla, a mí y a la Fundación, y especialmente a Chelo, con la que me reuní, y es donde vamos a empezar como prueba piloto.
¿Y concretamente qué actuaciones tenéis previsto realizar en Andilla, en esas 100 hectáreas?
Imaginemos que al final va todo tan bien que restauramos las 14.000 hectáreas. Es imposible que en 14.000 hectáreas todo haya regenerado de manera natural muy bien. Hay zonas que no ha habido regenerado natural porque había un claro o porque esa exposición solana fueron muy mal, entonces ahí hay que repoblar. Nosotros queremos crear un macroproyecto que al final sea un macro sumidero, en que si necesitamos repoblar, repoblemos, pero si necesitamos ayudar a lo que regenere, nos centremos ahí. ¿Por qué? Porque como te he dicho al principio, la experiencia que yo viví es que casi todo el mundo se centra en repoblar y no vemos que hay un problema serio en el regenerado. Y que ese regenerado, ese semillero natural, lleva la carga genética del pino padre, se llama así pino padre, porque ha estado ahí toda su vida acostumbrado a ese tipo de suelo, acostumbrado a la climatología, a la pluviometría, y le ha transmitido genéticamente la semilla en el piñón al siguiente pino, todo eso. Y si ha nacido, es mejor que yo quite a los más débiles, a los torcidos, a los que estén mal formados, y deje a los mejores en el ideal de la masa que necesita de densidad por hectárea, que me ponga a repoblar, que es un pino que viene de vivero, es un pino que está acostumbrado a unas condiciones mejores de agua, de abono, aunque suelen ser pinos que la semilla es autóctona también, a lo mejor no lleva la misma carga genética que de la zona, y luego que hay que darle unos riegos estivales para mantenerlo, y que al final y al cabo, si quieres que el 100%, que es la idea de los pinos que tú dejas en el ideal de la masa, vivan, porque es lo que alguien que done su dinero quiere, que el pino que es la padrina o los metros cuadrados que restaura los pinos que entren vivan, pues tienes que garantizar y mantener esa masa. Entonces habría que dejar un porcentaje de marras que siempre se secan al año siguiente en una repoblación. En una ayuda a la regeneración es más difícil que haya marras. No te voy a decir imposible, pero muy difícil. ¿Qué vamos a hacer? Restaurar todas las hectáreas que podamos, gracias a las donaciones de particulares y de empresas. Ojalá que lleguemos a la 14.000 haciendo repoblado y ayuda a la regeneración. Son las dos actividades principales que vamos a realizar en Andilla, centrándonos inicialmente en la ayuda a la regeneración, que hay mucha. Ya hemos realizado trabajos en la zona y lo necesita. Además, es más fácil de hacer.
Juan Ángel, algún excusante que nos esté siguiendo se planteará. Hay muchas críticas a la regeneración, a la plantación de pinos, porque son más sensibles al fuego. ¿Por qué no está la opción de plantar árboles autóctonos más resistentes a los incendios?
Cuando hay un incendio, yo creo que ningún árbol es más resistente al incendio. Sí que hay especies más pirófitas o menos, pero hay que tener en cuenta que hay un error en la sociedad en general que cree que el pino no es autóctono. El pino es autóctono. Es verdad que se ha fomentado en los años 60, 70 excesivamente quizás las repoblaciones de pinar. Y es verdad que el bosque mediterráneo es un bosque adhesado de encina, pero creo que son compatibles ambas especies. El que se plante o se repuebla a veces con pino es porque es mucho más viable, en el sentido de que es más rústico, es más fácil que agarre y mucho más económico que, por ejemplo, plantar con encina. Lo ideal sería plantar con lo autóctono, lo ideal sería con la encina, lo ideal serían muchas cosas, pero en las consejerías la niña pobre para mí siempre es la de medio ambiente. Si nuestros gobernantes, aun a riesgo de que los critiquemos, recortan en sanidad, recortan en educación, y lo hacen, porque eso es algo que depende de todos, en medio ambiente es donde más recortan, porque no lo ve nadie. Yo vivo en un pueblecito de montaña, y la gente de los pueblos, o la gente que tenemos tradición, o que venimos de vivir de un pueblo, eso lo vemos. Aquí debería de haber un clareo porque esto es un polvorín, o había que arreglar los caminos, o hacer fajas auxiliares, pero no se invierte lo que se debe. ¿Qué hacen los técnicos con el poco dinero que les deja la administración? Invierten en la mayor cantidad de superficie que pueden restaurar con lo más acorde a lo que tienen, aunque a veces no sea lo ideal, porque si se centran en eso no abarcarían la cantidad de superficie de trabajo que hacen.
Has hablado antes de consejería y de administración. ¿Tenéis previsto un acuerdo con la Generalitat Valenciana?
Pues sí, la verdad es que fue una sorpresa muy grata para mí. Aún no está firmado, pero me recibió Delia Álvarez, la directora general de Prevención de Incendios de la Comunidad Valenciana, y su equipo de trabajo. La propuesta fue acogida muy bien, le gustó mucho y querían colaborar, apoyar a los proyectos, porque además, al fin y al cabo, realicemos el convenio con este propietario del suelo en privado, en un particular o con ellos, ellos son los que tienen que supervisar como una administración competente que ese trabajo está bien realizado. Y veían bien incluso cedernos terrenos públicos para que los restauremos, si gastamos fondos. Entonces, les encantó. Supongo que hay flecos jurídicos, que es lo que se está mirando ahora, porque se quería mirar de firmar un convenio. Con las sensaciones que yo salí de esa reunión, fueron muy buenas. Ahora estamos esperando a que se materialice ese convenio, pero sí hay un principio de convenio y un borrador ya presentado y que estamos esperando, de ojalá, si todo va bien, firmarlo.
Aparte de este proyecto del Banco de Oxígeno en Andilla, ¿qué otras iniciativas futuras tenéis?
Estamos realizando también contactos con Murcia y con Cataluña. En Murcia lo tenemos más avanzado porque ya he tenido una reunión con el jefe de sección que lleva el tema de prevención de incendios y de restauración de zonas incendiadas. Me pareció muy interesante el proyecto. De hecho, quiere exponerlo a la Dirección General y el día 10 de noviembre tenemos una reunión para ver si podemos firmar ese convenio o no. A corto plazo, aquí en la comunidad, sí que tenemos, como te he comentado, Gestalgar, al que agradezco el buen hacer y la implicación que tiene Raúl, que es su alcalde, en que queremos desarrollar ese proyecto de restauración del río. También hay técnicos interesados en desarrollar el de vías verdes, que ya hemos hecho algún trabajo en la zona de Requena para desarrollar ese proyecto. O sea, estamos ya moviendo bastantes proyectos. Lo que queremos es, con nuestras tres principales líneas de actuación, generar unos contadores del oxígeno que van generando y que todos esos toneladas de CO2 que se fija y oxígeno que se emite se acumulen en nuestro banco. O sea, realmente el banco se va a ir alimentando de las tres líneas principales de actuación. ¿Para qué? Para que tengamos ya toneladas acumuladas y, como te he dicho antes, cualquiera que quiera compensar no tenga que esperar un proceso burocrático, sino que ya haya proyectos en marcha para poder, a golpe de clic, si quiere, compensar.
Si algún escuchante está interesado en informarse más sobre este proyecto que genera la Fundación Natural Life, ¿cómo lo puede hacer?
Puede seguirnos en nuestras redes sociales y compartir todo el contenido que vea. Hemos estado activos este verano y apoyando el incendio de Yeste, en Galicia, en muchos sitios. Puede compartir nuestro contenido, que nos va a ayudar. Y puede informarse en nuestra web, que es www.fundacionnaturalife.org. La web, aunque ya está creada desde hace tiempo, la estamos modificando porque sí que estamos ya teniendo bastantes llamadas de gente que quiere colaborar, que quiere aportar. Desde hay gente que quiere dar 10 euros, 100, 500, hay gente de a pie que quiere colaborar, cualquier iniciativa es buena. Y empresas que también lo están haciendo. Entonces estamos cambiando la web para hacer un proceso de que sea automático si quieren hacer ese clip y que puedan realizar desde ahí el pago o lo que quieran. Incluso estamos viendo la forma de a quien done que le ubique dónde está su proyecto, dónde está restaurando, por si quiere visitar la zona. Entonces, de momento, lo que queremos es que nos ayuden a compartir y tener la mayor difusión posible de esta iniciativa. Y si encima alguien quiere colaborar de cualquier forma, pues mejor. Tienen la web, redes sociales, y ahí le podremos ir informando de cualquier duda o iniciativa que tengan.
Juan Ángel Navarro, director de la Fundación Natural Life, gracias por tu intervención en La Luna Salía Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a ti, Enrique, por recibirme y aportar también tu grano de arena a la difusión de este tipo de iniciativas, y encantado de haber estado con vosotros.
Un saludo.
Un saludo, Enrique.
Chao, adiós.
Ahora ya no es lo mismo, la polución es por culpa del desarrollo industrial. Son las multinacionales que arrojan tantos desechos sin un control especial. Por favor, hagamos algo, esto es un SOS, pongámosle voluntad. Los químicos son a diario el alimento en la mesa de toda la humanidad.